Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Solo vive el que sabe, decía insistentemente Baltasar Gracián. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. El futuro del IBEX 35 empieza con un recorte a negociarse ahora mismo de una décima, de 16-17 puntos, en los 11.763. En el resto de Europa las correcciones son parecidas. Muy plana la bolsa italiana, estamos viendo al CAC 40 bajar tres décimas, al FTSE 100 en Londres una décima, Inglaterra, Reino Unido y Francia. Y en Alemania, pues tres décimas, un poquito más que el resto de los colegas europeos. En Estados Unidos, sin embargo, viene rebote. El futuro del S&P mantiene la subida de 9.70, que son dos décimas casi de subida, en 5.919 después del recorte de anoche de las bolsas americanas, sobre todo de la tecnología, que había subido mucho el día anterior. Así que nada que se salga de lo esperado. Quizás sí hay algo que se está saliendo de lo esperado, que es el comportamiento de los bonos. Los americanos, con una caída de precio, con una subida del rendimiento que dejó al bono a 10 años americano, con una rentabilidad del 4,67%, ahora mismo está cotizando en ese rendimiento, en ese TIR, el bono americano, pues hace pensar que probablemente el suelo de las bajadas de tipo de interés se aproxima. Y eso es algo con lo que tienen que lidiar los mercados y las economías del mundo, sobre todo las empresas, con sus proyectos de financiación. Bueno, esto en los mercados, nos ocuparemos de ello luego en cuanto se acerque el momento de la apertura de Europa, porque ahora en Capital Radio vamos a atender a los dos grandes protagonistas del día. Vamos a hablar primero de Donald Trump y de su ratificación de que no descarta usar la fuerza para crear ese Estados Unidos más grande, que incluiría a la europea Groenlandia, también a Canadá y hasta el Canal de Panamá. Enseguida, con nuestro invitado capital, vamos a hacer un análisis geoestratégico. Va a estar con nosotros en directo en Capital Radio el director del Instituto Franklin de Estudios Americanos, José Antonio Curpegui. Y tras él, en la gran tertulia de la economía, con Rafael Ramiro, Miguel Córdoba y José Ignacio Gutiérrez, hablaremos del resto de las noticias del día, que vamos a actualizar enseguida. Pero en particular también del anuncio de Meta Facebook de eliminar a los verificadores. Será a partir de las 7:20 en Canarias.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y un pronóstico que acaba de publicar el Foro Económico Global, que se reúne en Davos siempre a principios de año, calcula que en 2030, en 5 años, habrán sido creados hasta 78 millones de empleos netos, nuevos en definitiva, y eso a pesar de los agoreros de la tecnología y la inteligencia artificial.
Se perderán 92 millones, se crearán 170, con lo que sale ese saldo neto. Habrá nuevas oportunidades laborales, cambios impulsados por la IA, pero también por presiones económicas y cambios demográficos. El 41% de los empleadores reducirá su fuerza laboral en trabajos repetitivos y rutinarios, como administrativos o diseñadores gráficos. Pero ojo, crecerá la demanda de agricultores, conductores de camiones, repartidores, educadores, restauración, profesionales de enfermería y vendedores de forma importante.
Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Y aquí están las declaraciones de las que habla todo el mundo en este momento. Las amenazas de usar incluso la fuerza para incorporar a Estados Unidos. Ya habló de Canadá, pero ahora habla del Canal de Panamá en concreto y de Groenlandia.
Por acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses, y sobre Groenlandia, por seguridad.
Eso dice, que por seguridad nacional, Groenlandia, necesitamos Groenlandia. Me han dicho esto durante mucho tiempo. Y hay aproximadamente 45.000 personas que viven ahí. La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ello. Pero si lo tienen, deberían renunciar a ello porque lo necesitamos por la seguridad nacional. Y eso es para el mundo libre. Hablo de proteger al mundo libre.
El ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, niega que esté controlando China el canal y dice que la soberanía es de su país.
Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo. Somos un país abierto al diálogo, hoy y siempre, a las inversiones y a las buenas relaciones, pero con la clara consigna que la patria está en primer lugar.
Y entre los protagonistas del día está Meta Facebook, después de que Mark Zuckerberg, el CEO, lo recuerda, anunciara hace unas horas que elimina los verificadores de noticias.
Legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation.
Y reconoce que aunque es verdad que siguen ahí esos temas terribles como las drogas, la explotación sexual, todo eso, dice que, recuerda que Meta Facebook ha construido sistemas de verificación, pero que comete muchos errores. De hecho, dice que hasta un 1% de los posts se corrigen de forma errónea. Así que son demasiados errores y demasiada censura. Y que también se siente que después de las últimas elecciones en Estados Unidos, bueno, pues hay una vuelta, un aprecio, un foco en esto de reducir errores, de simplificar políticas y de restaurar la libertad de expresión en las plataformas.
Por su parte, la Comisión Europea le ha recordado a Meta que en la Unión rige la Ley de Servicios Digitales y que está obligada a cumplir con las obligaciones de esa norma. Dice que antes de tomar esa decisión deben realizar una evaluación de riesgos y presentar un informe a los servicios de la Comisión para evitar riesgos sistémicos.
Un vistazo ahora a la agenda del miércoles, como es habitual, con Sara Bot. Buenos días de nuevo, Sara.
Muy buenos días, es miércoles y los primeros datos nos han llegado desde Alemania, donde se publican los pedidos de fábrica que se desploman a tensión más de un 5% y las ventas al por menor de noviembre que caen más de lo esperado. En Francia esperamos la balanza comercial de noviembre y la confianza de los consumidores de diciembre. A media mañana, en la zona euro recibiremos el índice de confianza empresarial y del consumidor de diciembre y el índice de precios al productor de noviembre. Y en Estados Unidos, como mañana no abre Wall Street, esperamos la encuesta ADP de empleo no agrícola, peticiones de subsidio por desempleo y las actas de la última reunión de la Fed. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto de la Universidad de Alcalá sobre las declaraciones de Trump sobre el canal de Panamá y Groenlandia. ¿Pero sabes qué? Pues que ya te lo decían en los años 80.
¿Qué?
Bueno. Jeje. Ya. Por cierto, ¿podrá invadir territorio sarabotiense?
Pues,
chao.
Chao, chao, querida Sara. Espero que no. Por cierto, un par de noticias de última hora referidas a Venezuela. El candidato presidencial, el ganador de las elecciones, Edmundo González, que se exilió, recuerdan, a España tras las elecciones, ha puesto rumbo a Panamá después de haber denunciado el secuestro de su yerno Rafael Tudares, mientras, ya saben, estaba Edmundo González en Estados Unidos en el marco de su gira por el continente. Y también llega noticia de que ha sido detenido en Venezuela el ex candidato presidencial Enrique Márquez a dos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Antes de entrar en el análisis capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero en Madrid, de entrada por la 42 en Torrejón de la Calzada, y también en Guipúzcoa, la 1 en Andoain, en sentido Irún. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en los accesos a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 42 en Getafe y a 6 en Aravaca. También en los accesos a Barcelona por la C58 en Moncada y San Quirze del Vallés. Y les pedimos precaución si circulan de entrada en Valencia por la CV35 en San Antonio y Benajever y Paterna, en la V31 en Silla y en Murcia, en la 30 en Espinardo, sentido Elche, y tráfico muy denso en Sevilla de entrada por la 49 en Tomares y a 4 a su paso por Carmona.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento del análisis geoestratégico, geopolítico en Capital Radio sobre uno de los hechos más relevantes de las últimas horas. La insistencia del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de incorporar por seguridad nacional el control de territorios que pertenecen a otros estados soberanos. Desde el canal de Panamá hasta la isla de Groenlandia. Titularidad danesa, por tanto territorio de la Unión Europea, y Dinamarca, por cierto, también socio aliado en la OTAN. Nos acompaña José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de Estudios Americanos. Don José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues todo el mundo está intentando entender qué es lo que está tramando Donald Trump al poner en público y reiterar en público estas amenazas, incluso diciendo hace unas horas que no está fanfarroneando cuando habla de usar la fuerza para establecer ese control sobre todo esto. ¿Qué le sugiere a usted?
Bueno, Donald Trump no hay que tomar al pie de la letra las cosas que dice, ¿no? Pero sí hay que prestar mucha atención a lo que dice. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Groenlandia, lo cierto es que está desestabilizando a la isla, en el sentido de que ya hay algún partido independentista groenlandés que está pidiendo la independencia de Dinamarca, ¿no? Bien, dicho eso, lo que creo que Trump está pretendiendo es transmitir la idea de que su política diplomática, sus relaciones internacionales, va a ser distinta de lo que ha venido siendo hasta ahora. No sé si eso puede entenderse como una reacción a esa pérdida de hegemonía que progresivamente iba teniendo Estados Unidos en el panorama geopolítico mundial en beneficio de China. Pero sí que está indicándonos que las cosas van a ser distintas en su presidencia respecto a aspectos, como decía, geopolítico, respecto a lo que ha sido anteriormente. Esto presenta una cierta novedad, porque si Estados Unidos se ha caracterizado por algo, es precisamente por haber tenido siempre una política exterior muy continuista entre gobiernos, indistintamente de que hubiera un cambio de signo político en la presidencia, de demócrata a republicano, de republicano a demócrata. Siempre ha sido muy consistente y muy homogéneo en todas sus actuaciones. Sin embargo, Donald Trump parece indicarnos que, no me atrevo a decir o a sugerir al menos, es que va a haber un antes y un después de su presidencia, pero parece ser que por ahí van los tiros, ¿no? En el sentido de que sus propuestas atacan directamente a la soberanía nacional de algunos países.
Llama la atención que, teniendo en su foco a China como principal enemigo o competidor en el mundo, sea la presión sobre sus socios y aliados la que se está produciendo.
Sí, efectivamente. Lo que él tiene en el foco, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, tiene en el foco fundamentalmente a China, ¿no? Que es a quien ve ahora como un verdadero peligro. Ya se ha desplazado el peligro ruso, o para él Rusia ya no representa un peligro, sino que quien representa el peligro, sobre todo en aspectos económicos, es China, ¿no? Y en aspectos estratégicos. Ya en el tema de China, recordemos que en el estrecho de China con Taiwán ya hubo enfrentamientos en su anterior legislatura. Y ahora lo que él pretende es, o lo que él dice que pretende, mejor dicho, es establecerse o controlar o eliminar a China de las naciones que pueden tener importancia o que pueden dirimir aspectos que son cruciales fundamentalmente para la economía o para la estrategia mundial, y me estoy refiriendo al Canal de Panamá. No olvidemos que, según él, está en manos de China, lo ha reiterado y lo ha dicho de todas las formas. No olvidemos que más de un tercio del comercio de Estados Unidos pasa precisamente por el canal de Panamá, y según los aranceles que se están imponiendo, pues son, perdón, los pagos, no aranceles, los pagos, las tasas que se están imponiendo por cruzar el canal son excesivamente altas. Y después en Groenlandia, sobre todo, pues también, aparte de la posición estratégica que tiene en el Atlántico, también la posibilidad de esos de esas materias primas. Lo que él dice, no es tanta locura lo que él dice de comprar Groenlandia, me refiero a locura en el sentido de que en el imaginario colectivo norteamericano, la ampliación del territorio nacional mediante compras ha sido una constante. Estados Unidos siempre ha ampliado su territorio mediante compras. La más famosa fue la de Alaska, pero pensemos también que toda la cuenca del Mississippi se la compra a Francia, que todo el sudeste se lo compra a México. Bien es cierto que después de una guerra en la que México ha perdido, pero hubo una compra, o también el territorio de Oregón al Reino Unido, no a Gran Bretaña, mejor dicho. Es decir, lo que a nosotros nos suena muy extraño, es decir, pero ¿cómo va a comprar un territorio, no? Ha sido la forma natural que Estados Unidos ha tenido de ampliar sus dominios, ¿no? Sobre todo en Norteamérica.
Sí, tendemos, don José Antonio Gurpegui, a estimar o a analizar estos movimientos en clave estratégica militar o de presencia, de influencia en el mundo, pero también podríamos hacerlo en clave de estrategia comercial. Si va avanzando el cambio climático y las rutas del Ártico son más navegables, controlar estas zonas podría, hasta dicen los cálculos, he visto algún informe de inteligencia, ahorrar hasta un 30% del tiempo de viaje entre los océanos sin tener además que utilizar los canales de Panamá, incluso de Suez.
Bueno, no sería solo ahorrar ese 30%, sino también el hecho de controlar, de tener la capacidad de controlar esos pasos, que es tan importante, cuando menos, como la reducción en el tiempo de las navegaciones, ¿no? Efectivamente, son lugares, los dos son lugares muy estratégicos del comercio mundial. Leía, no recuerdo si era un periódico español o norteamericano, pero leí hace poco la construcción de rompehielos que se estaba acelerando especialmente en China, ¿no? Sí. Me imagino precisamente que pensando o dentro de la línea que apuntas, ¿no? Sobre todo en el casquete polar ártico, ¿no? Perdón, ártico, sí, lo digo bien. Sí. El casquete polar ártico.
Aunque hay la potencia y sigue siendo Rusia. El quien tiene más flota de...
Hombre, por extensión obviamente sigue siendo Rusia, pero es que el paso de Groenlandia es fundamental. Es decir, si Rusia tiene se le cierra el paso de Groenlandia, me refiero al paso marítimo, ¿no? Porque siempre tiene toda la zona de Kamchatka y tiene hasta la zona costera que tiene en el Pacífico, ¿no? Eso está claro. Pero toda la navegación que iría por el norte, si Estados Unidos controla Groenlandia, estaría controlando también esa navegación.
Así que estamos hablando de movimientos que tienen sentido estratégico, no solo en lo militar, sino también en lo comercial. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar.
No había terminado. Era lo que quería decir, que fundamentalmente para mí tienen sentido en lo comercial, incluso más que en lo militar. Sin despreciar lo militar, ¿no? Pero son movimientos fundamentalmente comerciales. De hecho, el hecho de que Elon Musk, por ejemplo, esté apoyando todo el tema de la independencia de Groenlandia, creo que era él quien decía el otro día que había que darle la voz a los groenlandeses sobre su independencia o su deseo de anexionarse a Estados Unidos o de continuar formando parte de Irlanda. Elon Musk se está moviendo fundamentalmente por aspectos de índole económica.
Es el otro gran protagonista americano de la semana, Elon Musk. ¿Qué es lo que está haciendo con su activismo criticando a los gobiernos europeos, don José Antonio?
Bueno, más que criticando, sería intentando influir en los gobiernos europeos, ¿no? De hecho, ya he tenido las respuestas tanto del primer ministro francés como del alemán, ¿no? Y también del inglés, a quien ha criticado e incluso dicho que tiene que ingresar en prisión. A mí lo que me preocupa fundamentalmente de todos estos movimientos, tanto lo que hemos hablado o lo que tienen en común, ¿no?, todas estas acciones, tanto en el tema de Panamá, Groenlandia, como las críticas de Elon Musk a los gobiernos norteamericanos, a los gobiernos europeos, o su influencia en los gobiernos europeos, o Donald Trump recibiendo a Meloni, fijémonos a quiénes ha recibido ya Donald Trump sin haber alcanzado todavía la presidencia, ¿no? Empezó por el presidente argentino, después el húngaro y ahora la italiana. Es decir, parece que estuviéramos asistiendo a unos momentos de desestabilización de quienes han sido tradicionalmente sus socios, y a mí eso, que son los países europeos, ¿no?
Sí.
Que son los países de la OTAN, además, y eso pues me parece ciertamente peligroso. Hombre, Donald Trump dijo que en el primer día de su mandato iba a ser un dictador. Yo espero que con el tiempo las aguas se vayan atemperando y todo vaya recuperando poco a poco la normalidad y el discurrir diplomático habitual, ¿no? Porque si los 4 años que nos esperan Donald Trump son como este aperitivo antes de su toma de posesión, pues creo que el mundo va a sufrir convulsiones muy importantes y me atrevería a decir incluso que preocupantes.
Acaba usted de citar
como, ejemplo, perdón, déjame, dame sí. medio minuto para tener como, por ejemplo, la influencia que van a tener. La última noticia que teníamos ayer era que el propietario de Facebook, de Zuckerberg, que ha sido siempre, o sea, posicionado siempre anti Trump, ahora también se ha unido a Elon Musk y al propietario de Amazon también en el apoyo decidido a Trump, es decir, los tres hombres más poderosos del mundo. Y en el caso de Zuckerberg ha sido muy llamativo porque un presidente le preguntó: ¿cree que ese cambio de posición se debe a sus amenazas? Y Donald Trump dijo sí. O sea, no tuvo ningún reparo en decir que ese cambio de postura ha sido debido a amenazas. Claro, si él piensa que eso le está dando resultado, ¿a dónde podremos llegar?
Bueno, ¿y qué pasa con la proximidad de la primera ministra o la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, que por cierto ha cerrado con Elon Musk un acuerdo de contrato para los satélites de seguridad de 1.500 millones de euros y se sale del proyecto europeo de Iris?
Sí, efectivamente. Sí, le ha cerrado. A mí lo que me ha llamado más la atención es que se haya desmarcado de lo que teóricamente debía ser una política común europea, ¿no?, respecto a las comunicaciones. Con ese contrato de 1.500 millones se ha asegurado, no conozco exactamente los pormenores del acuerdo al que han llegado, pero se trata de asegurar las comunicaciones en Italia, ¿no? Es poner en manos de Elon Musk, digamos, casi, no sé si decir la seguridad nacional, pero sí que por ahí irían los tiros. Y eso no sé si será también el pistoletazo de salida para que distintos países puedan por su cuenta comenzar a establecer esas políticas de comunicación de forma independiente. Hay otros países, Hungría o Eslovaquia, que también están. Veremos lo que ocurre ahora en Austria, ¿no?, que pueden estar en manos de partidos próximos a esa ideología más o menos radical o rupturista con lo que ha venido siendo hasta ahora de Europa y a dónde podríamos llegar.
Don José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Pues buen día y feliz año nuevo también para ti y todos tus oyentes.
Igual.
Un año más que creo que tendremos que hablar en más ocasiones.
Esto parece. La impresión. Gracias y buen día.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a intentar darle una mirada económica a estos grandísimos temas con los que estamos comenzando el año. Vaya cambios que se están produciendo en el mundo con la llegada a la Casa Blanca, la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump y sus amenazas. Dice que no fanfarronea cuando habla de controlar el canal de Panamá de nuevo, que dice que lo controlan los chinos, y incorporar Groenlandia. Incluso convertir al Canadá, como saben, a un nuevo estado americano. Bueno, nos acompaña en la gran tertulia de la economía Miguel Córdoba, es profesor de economía financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido. Con Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Qué tal, Rafael?
Pues también bien. Vamos aquí a mitad de semana.
Y con José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros y apasionado por el análisis geoestratégico. Buenos días, José Ignacio.
Muy buenos días. Muy buenos días y muy interesantes, ¿eh? Aún no hemos llegado al 20 de enero y mira la que tenemos.
Sí. Pero todo el mundo insiste en que una cosa es lo que dice Donald Trump y otra cosa lo que pueda hacer. Vamos a intentar ser pragmáticos, ¿no? Porque a veces, bueno, casi siempre nos perdemos en las palabras y eso nos distrae de los hechos, de las realidades. Y yo creo que debemos intentar hacer el ejercicio habitual en nuestro programa, ¿no? De ver cuál es la realidad, José Ignacio.
Vamos a ver, yo creo que lo que está, y aquellos que les gusta el mus, echando órdagos. Órdagos para luego ir a negociaciones. Y el primero que echa el órdago es el que tiene más capacidad de negociar. Claro, el otro le tiene que aceptar o no, ¿no? Y yo creo que esta es la táctica. Ya lo usó en el primer mandato en muchos momentos y luego, bueno, pues lo negoció. A ver, ahí hay dos temas básicos. Yo creo que el problema del canal de Panamá está siendo el control por parte de las empresas chinas de los contratos de servicio de todo el canal. Algo que la anterior administración americana ni le preocupó ni se lo planteó, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la visión de Trump es una visión entre todo momento empresarial y economista, ¿eh? Y entonces esta es una cuestión importante. El tema de Canadá es un tema clásico de relaciones bilaterales, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho el tema de Groenlandia. Es verdad, antes lo hablábamos en la pre-tertulia, que es un tema de primero, recursos naturales muy importante, no explotados por cuestiones ecologistas que domina el norte de Europa. Segundo, un riesgo también estratégico. Groenlandia es un territorio externo a la Unión Europea, no pertenece propiamente a la Unión Europea,
pero está administrado por Dinamarca, ¿no? Por un país
miembro. Sí, se incorporó en el año 73 y en el año 85 mediante un referéndum salió de la Unión Europea.
Sí, es algo, ¿no? Que no es se un conoce. Territorio autónomo.
Sí,
es territorio autónomo. Sí, sí. Es, y no pertenece a la Unión Europea.
No pertenece, no. Porque así lo decidieron. Son unas 40.000 personas las que hay, y de hecho cuando analizas qué es lo que se aplica del derecho comunitario, prácticamente nada. Cuidado. Pero cuidado que Groenlandia también tiene un factor geopolítico muy importante.
Es de la OTAN, ¿no?
Sí, pertenece a la OTAN. Sí. Eso sí.
Como y hay una base americana.
Y esa yo creo que puede ser otra de las cuestiones. La utilización, la presencia o no presencia de armamento nuclear ahí, que este es otro tema muy importante. Hay en este momento una serie de países de la Unión Europea, pero, vamos, de Europa, que tienen armamento nuclear americano depositado. Groenlandia no está autorizado a ello porque Dinamarca no es de los países, y hay un riesgo también de expansionismo ruso, Y aquí hay un factor, es decir, ¿Dinamarca está capacitada para defenderse ante un ataque ruso?
Acaba de aumentar el presupuesto para Groenlandia,
claro.
El militar.
¿Se puede aplicar el artículo 5 del Tratado de la OTAN? Sí.
Sí, claro.
Entonces, ahí vamos a una negociación, yo creo, que de utilización de las bases.
Claro. No, pero si el tema es, o sea, estamos hablando de un microestado, no sé si estado autónomo, fíjese bien, 56.000 personas. Es cierto que ya en la época de Eisenhower, en el año 57, intentaron comprarlo por 100 millones de dólares, igual que habían hecho en el siglo anterior con Alaska, que lo hicieron por 10. Entonces es cierto que el expansionismo norteamericano, bueno, pues ha sido claro. Evidentemente se les dijo que no. Evidentemente Dinamarca es incapaz de defenderse ante Rusia, porque evidentemente es un país que a nivel de ejército pues tiene muy poquito, ¿no? Y es, pero tiene la OTAN y el artículo 5 del tratado evidentemente hace que todos los países lo vayan a hacer. Nunca Putin se atrevería a hacer una cosa de estas, ¿eh? Pero sí que es cierto que Groenlandia es parte de América y que, como comentábamos antes en esa prediscusión que teníamos, lo lógico es una negociación. Este hombre, como siempre, lanza ese órdago y lo que hay que esperar es saber qué hace. Lo de Canadá es ridículo, que sea otro estado de allí, primero porque es casi más grande que Estados Unidos y segundo porque la mitad oriental es francófona. Entonces yo no veo que eso pueda ser. Ya han querido independizarse del propio Canadá los quebecuas y tal. Y entonces yo creo que eso es, y lo del Canal de Panamá es una negociación comercial. Eso es ridículo porque eso es que no, yo no veo que eso vaya a ninguna parte. O sea, es ridículo. ¿Para qué quieres la soberanía de eso? Aparte que es que desde el año 45 hemos asumido ya que las fronteras son las que son, quitando conflictos locales, ¿no?
Entonces, pero una cosa es soberanía y otra es control, ¿eh?
Bueno, sí, por eso digo, un control comercial, unos acuerdos entre partes. Panamá es un país pequeño, es casi un paraíso fiscal y que necesita muchas cosas. Entonces yo creo que eso se puede negociar, ¿no?
No sé, díselo a Putin, ¿no? O sea, el tema de que todos hemos asumido cuáles son las fronteras, yo no lo veo. Yo sí que creo que Trump está siendo fiel a sí mismo y muchas veces cuando tú eres un personaje, porque estoy convencido que Trump es un personaje, al mismo tiempo será una persona, ¿no? Y él lo que no puede es, de alguna manera, a su público es defraudarle, ¿no? Entonces todo el mundo espera que agite el tablero y es lo que está haciendo, porque lo que no tiene sentido que en 48 horas se meta en tantas batallas al mismo tiempo. O sea, él lo que quiere es agitar el tablero en el sentido de que yo creo, y en esa parte creo que es hasta bueno, quiere tomar la iniciativa, porque yo creo que en los últimos años la iniciativa no la ha llevado a Estados Unidos. Claro, o sea, yo siempre digo, si soy europeo, no me gusta que esté Trump. Si fuera americano, me gustaría tener un Trump. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es, bueno, mientras todavía tengo, digamos, la sartén por el mango a nivel económico, militar, vamos a jugar al juego que creemos que podemos ganar. Y en los últimos años lo que se estaba viendo es que Estados Unidos, bueno, por esa, ¿no?, ser políticamente correcto, pues de alguna manera estaba siendo mucho más seguidor, ¿no? Y hay otros líderes como Putin, en Arabia Saudí, ya en la India, obviamente China, que estaban tomando una relevancia, y yo creo que Putin lo que está diciendo es, antes de empezar a jugar ya está dando tortas, de alguna manera, ¿no?
Hay un factor también muy importante. Estados Unidos ha defendido siempre Europa, el Atlántico Norte, ahora hay otro factor muy importante que es el Pacífico. Europa tiene que negociar su relación económica, pero también Estados Unidos quiere que Europa forme parte de esa alianza de defensa del Pacífico. Y eso supone una inversión mayor, porque una cosa es defender el Atlántico Norte, que lo tenemos aquí a un paso, y otra cosa es tener capacidad para desplegar una fuerza que realmente pueda realizar una amenaza y complementar la fuerza americana. Eso supone ese incremento del 2 al 5% en los países europeos, y si no, bueno, pues ya veremos hasta dónde llegamos. Porque la amenaza de Groenlandia conlleva también una ruptura de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, porque es un miembro. Dinamarca es miembro de la OTAN. Si yo te estoy amenazando, en parte estoy amenazando todo el Tratado de la OTAN, Entonces aquí hay una serie de factores que está jugando. No olvidemos que Trump dice, pero a Trump es que le han aconsejado lo que también tienen que decir y le han asesorado. Tiene lo que vamos a llamar una administración detrás, ¿no? Entonces, estos factores hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y veremos a ver, en todo ese reparto geopolítico, qué papel tiene España, que es, dentro de Europa, un país que va a quedar descolgado políticamente. Descolgado.
¿Por qué descolgado?
Porque es el único presidente de gobierno que dentro de la Unión Europea que gobierna con partidos, digamos, neocomunistas, que no entra dentro de la órbita Trump, y en Europa se está produciendo un giro, ¿no? Vamos a tener elecciones el 23 de febrero en Alemania, la CDU parece ser que será indiscutiblemente la vencedora, y ya veremos si se atreve o no a gobernar o bien con la gran coalición o bien con el AFD, que veremos a ver esa radicalidad que tiene, ¿no?
De momento la conexión europea con Trump parece más bien la que establece, va estableciendo Elon Musk, y que sepamos, bueno, el propio Trump, la conexión europea hoy por hoy es Italia, Giorgia Meloni, la única, y ya veremos si hay algún país también del este que podría estar conectado, ¿no?
Sí. Supongo. Y lo que venga en Francia, ¿no? Porque Francia también estamos descontando probablemente con un año de decalaje, pero ahí también está de alguna manera. Sí. Ojo que cuando hablamos de Europa es la Unión Europea, porque Reino Unido está en manos de alguien que además no lo hemos hablado en nuestro programa, pero es un partido y un líder que hace casi 6 meses arrasaban, y de repente como un líder o como un partido puede caer tanto, ¿no? Entonces Trump tampoco está de alguna manera apoyado o con ganas de tener vínculos con lo que normalmente siempre ha sido el vínculo del Reino Unido con Estados Unidos. Para mí lo que hay que entender de Trump es que para Trump no hay ninguna norma previa, o sea, ni ninguno, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio, todo eso para él, eso lo habéis decidido vosotros, pero para mí no aplica, ¿no? Entonces hay que entender a Trump que él todos los días empieza un partido donde él siempre tiene que ganar, ¿no? Entonces yo no iría tanto a decir que si tenemos acuerdos y tal, para él eso no lo tiene en cuenta.
O sea, a mí me preocupa básicamente el tema económico, todas sus políticas arancelarias, que eso sí que puede hacer muchísimo daño a la economía global. O sea, hay que tener en cuenta que si dice, ha llegado a hablar del 60% de aranceles en alguna, mire usted, eso implica unos incrementos de inflación en una época en la que todavía no hemos vencido la inflación, se diga lo que se diga, ha subido 4 décimas en diciembre. Es decir, claro, entonces que monte un sistema de aranceles, que aquí se responda, que no lo que sea, etcétera, que China también lo haga, y todo ese tipo de cosas puede suponer una reactivación de la espiral inflacionista, y eso sí que trae problemas a nivel global.
Bueno, y de todo esto, ¿cómo se va a hablar en las redes sociales? Porque sabéis que junto con Trump y junto con Elon Musk, el personaje del que más se habla en las últimas horas es de Mark Zuckerberg. Ya sabéis que ha anunciado solemnemente a través de un vídeo. Parecía, por cierto, que era inteligencia artificial, ¿no? Pero es él auténticamente. Para quienes nos siguen por streaming podemos ver alguno de los momentos en los que explica, lo podemos traducir al final, pero lo podéis escuchar en versión original, explica que efectivamente en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, bueno, en todas partes, hay información y mucha desinformación sobre drogas, abusos sexuales, hay todo tipo de delitos, terrorismo, odio, todo lo que uno se pueda imaginar. Que eso está ahí en el mundo, él dice. Que efectivamente trabajaron para crear sistemas o mecanismos de verificación, pero que se han encontrado con que esos sistemas cometían errores. Errores que más o menos se ha calculado en el 1%. Dice, eso es afectar a millones de personas con un sistema de censura que, viendo lo que los ciudadanos han manifestado en la última elección de Estados Unidos, es el momento de ir retirando. Simplificar políticas, retirar sistemas de verificación y dejar que sea la propia comunidad de usuarios los que verifiquen las historias. Escuchamos a Mark Zuckerberg.
Legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms.
Restaurar la libre expresión en las plataformas, en las redes sociales. Por cierto, están contando los medios americanos que en el chat interno que tienen los trabajadores de Meta están criticando esta decisión porque creen que está confundiendo la libertad de expresión con la cesión de responsabilidades. Y por cierto también que la Unión Europea ha recordado que aquí en la Unión rigen normas que exigen la verificación de los contenidos de las plataformas.
Claro, es que una cosa es que haya algunos errores de verificación, otra cosa es que puedas, yo qué sé, retransmitir temas de terrorismo, temas de crímenes, burradas, de que se digan, y sobre todo mucho bulo, mucha cosa que se puede hacer. O sea, que decir, dejar libre las redes, pues no sé, a mí sinceramente me parece una atrocidad, pero vamos, no sé qué opináis.
Yo creo que aquí, para mí el movimiento no es tanto los detalles del por qué lo hace, sino que básicamente... aquí hay un alineamiento con el regulador, y el regulador es Trump, el que viene, y o haces lo que yo te digo o te voy a dividir, censurar o obligarte a vender. Mira, tenemos TikTok, que está pendiente ahora, que ahora parece ser que TikTok está bien y de alguna manera no hay que venderlo. Por otro lado, Donald Trump es dueño de Truth Social, es una red que le intentó montarlo. Elon Musk tiene X, ¿no? ¿Qué hace? O sea, para mí, y se vio en los resultados electorales, Trump, una de las razones fundamentales de haber ganado es que ha manejado muy bien todo lo que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y el tema cripto, ¿no? Entonces, creo que toda esa parte la quiere controlar de tal manera que no haya nadie que no siga lo que él quiere, que es tú deja que la gente opine, que yo luego diré cuál es realmente la verdad por los medios oficiales suyos, ¿no? Entonces, para mí Zuckerberg claramente siempre ha estado en contra. De hecho, le retiró la cuenta a Trump, ¿no? Después del lanzamiento del 6 de enero. Y ahora lo que está haciendo para mí Zuckerberg es claramente alinearse con Trump de una manera tan vergonzosa para mí, porque yo creo que es vergonzoso. O sea, está claudicando totalmente, independientemente de sus propios empleados, y está diciendo lo que quiere oír Trump y hacer lo que quiere que Trump que haga.
Bueno, yo creo que la cuestión no está tanto en los verificadores, sino en la colaboración de estas empresas para que se asuma la responsabilidad de todo cuanto en ellas se transmite, se comunica o se expone. Esa es la auténtica colaboración necesaria. Es decir, hay un principio de libertad y tú asumes la responsabilidad de tus actos. Igual en las redes, ¿no? Y la colaboración de estas empresas para que esa responsabilidad se ejecute, que es un poco lo que la ley europea pretende, es la que tiene que estar asegurada por encima de cualquier otro concepto. Ese es el matiz, yo creo, que aquí habría que analizar hasta qué punto... todas estas empresas colaboran posteriormente para que las responsabilidades de los actos que por las redes se produzcan o se emitan o se expresen se lleve a cabo. Y ese es un factor también donde, la protección de datos, el secreto empresarial o el secreto profesional, hay una serie de factores ahí que son los que realmente tendríamos que ver si hay una colaboración real, y no tanto verificar la información, sino asumir esa responsabilidad y colaborar en la ejecución de la responsabilidad de todo cuanto en las redes emita.
Probablemente se van a fragmentar, igual que ha ocurrido con Internet, que China tiene su propio Internet, con sus propias limitaciones, pues el uso de las redes sociales va a acabar siendo algo parecido en el resto del mundo. Habrá normativas diferentes en distintas zonas, y no va a ser el mismo X en Europa que en Estados Unidos, ni el mismo Instagram en Estados Unidos que en otros lugares.
Pero es muy... Vale, yo entiendo desde el punto de vista de las empresas, responsabilidades y tal, lo entiendo, pero en Facebook hay 300.000 millones de personas individuales y en Instagram, y pueden subir fotos, vídeos y lo que sea. Si subes un vídeo que tenga contenido sexual, ¿es responsabilidad de la persona que lo sube y Facebook no va a hacer nada?
Vamos a ver, si tú sabes que inmediatamente tienes la posibilidad de denunciar esa información, sí, claro. La empresa lo que tiene que colaborar inmediatamente para dar los rastros necesarios para que el procedimiento jurídico y policial correspondiente
se identifique al autor.
Es la colaboración de la empresa, que es la que en algunos momentos se ha negado en diferentes países. Esto es importante. En Estados Unidos estas empresas habían negado a colaborar en muchos momentos. Pero, ese es el factor determinante.
Con tantos millones y millones de gente, se puede hacer un cuello de botella tremendo.
Bueno, es que es otro modelo de negocio. Sí. Tendría que verificar a cada participante. Ya claro, sabéis que las redes sociales están pobladas de avatares, de robots, de
claro,
bots.
Claro.
Y ahora con la inteligencia artificial, a ver dónde pones también la línea.
Claro, ¿no? Y que el colgado puede tener una ruta de 200 servidores.
Pero en cualquier caso, yo creo que esto es muy básico. O sea, y al final, para entender a Trump, hay que entender a una persona muy básica. Él sabe que el control de la información, de la comunicación, es básica. Siempre ha sido, históricamente, sí. Y es lo que está haciendo. Le ha venido muy bien en las elecciones porque ha controlado ese área y sabe que todo lo que es el control de redes sociales, o lo que queramos llamar, es fundamental para poder él seguir ejecutando, porque todo lo que ha hecho Trump en los últimos años, o sea, incluido lo del 6 de enero, y sigue siendo presidente de Estados Unidos, o sea, todos los tribunales, todos los casos abiertos que ha tenido, y él en el fondo eso él no le importa. Pues entonces en las redes sociales, de alguna manera, él quiere aplicar el mismo criterio, es que cada uno haga lo que le dé la gana, que luego él decidirá. Por eso yo creo que lo que está intentando es que las redes sociales, de alguna manera, salvo las que él tenga bajo control, de la persona, porque en el fondo estamos hablando de personas. A mí sí que, de alguna manera, cuando lo piensas, o sea, Elon Musk es la persona más rica del mundo, está Trump, y yo lo que sí que creo que hay es unas ansias de poder, no tanto económico, sino de imperialismo americano tradicional.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre Trump y Putin?
Bueno, los hechos. Es una muy buena pregunta, porque, los hechos. Pero no, porque siempre se ha dicho que el mío es el bueno, ¿no? Y el de enfrente es el malo. Nosotros siempre hemos asumido que el presidente americano es el nuestro. Habrá que ver si sigue siendo el nuestro, ¿no? Porque ya en su primer mandato no nos cuidó mucho, hablando como europeos, y por aquí no viene bien. ¿Por qué? Porque él al final lo que quiere es un mundo bilateral, no multilateral, y divide absolutamente a todo el mundo, ¿no? Esta semana se ha incorporado ya Indonesia al BRICS. O sea, cada vez más los países, ojo, que parece que no, pero Indonesia es el país número 4 en población, ¿no? Y pronto nos va a pasar, y pronto, a nivel de economía, pasa a España, desde un punto de vista, por lo menos, de poder económico, ¿no? No probablemente otro tipo de poder. Todo esto, Trump ve que claramente en un mundo bilateral él sigue siendo más fuerte. Si hay bloques, y él estaba asociado con Europa, yo lo estoy viendo, o sea, con Europa al final no tenemos tanta relevancia como la que hemos tenido anteriormente, ¿no?
Bueno, de España hoy no vamos a hablar, ¿eh? Porque hoy los temas de España... Bueno, recuerdan, si veis incluso Radio Pública, veis temas de Franco, ¿no? O sea que mejor hablemos de Venezuela, donde, por cierto, hay una alta tensión ante la toma de posesión de Nicolás Maduro este viernes. Hay una convocatoria de concentraciones pedida por la oposición por María Corina, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo. Y en las últimas horas, recuerdo que hoy se ha confirmado, estaba de gira por Estados Unidos el presidente electo, Edmundo González, y se ha ido hacia Panamá urgentemente después de denunciar el secuestro de su yerno, después de llevar a los niños al colegio. Y luego también, pues, hay noticias de la detención de un ex candidato. No sé, Venezuela está...
Aquí hay algo muy importante, y aquí juega mucho la geopolítica. Es decir, Trump, cuando se siente en la mesa con Putin, le va a pedir contraprestación a la cesión de Ucrania. Hay un concepto que es América para los americanos, y ahí entra Nicaragua, Cuba y Venezuela.
¿Así?
Tú quieres ganar la guerra, vamos, quieres salir bien de Ucrania, tú me tienes que ceder América para los americanos, porque Trump lo que es, y sobre todo, es un negociador. Y yo creo que esto además va a tener, yo creo que lo vamos a ver en muy pocos días, quedan, que hoy es 8, ¿no? Quedan 48 horas para la toma de posesión.
Hoy es 8.
Vamos a ver qué ocurre en estas 48 horas. Porque yo creo que Donald Trump no es tonto, ¿no? Yo creo que sabe muy bien que si a Ucrania se le facilita determinados armamentos, Rusia puede salir derrotada. Estados Unidos ha contenido mucho la cesión de qué tipo de armamento y cómo. Si esto cambia, Rusia puede salir derrotada. Si no, bueno, si quieres que lleguemos a un acuerdo y tú te quedas con aquello que has conquistado, América para los americanos. Y ahí juega un papel muy importante Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son tres países que con un pequeño empujón, con un pequeño empujón, tal y como está la sociedad venezolana, nicaragüense o cubana, Cuba que no tiene ni luz, creo que ha estado días y días sin luz, y con muy poquito caen los tres regímenes.
Yo lo intento
otra cosa
mucho,
es lo que pueda suceder, otra cosa.
Cuba lo llevan intentando muchas décadas.
Y Venezuela, fíjense el tiempo que lleva en estas circunstancias difíciles.
Pero nunca se había producido una situación, estas últimas elecciones, que parece ser que fue el 76% prácticamente lo que sacó el candidato opositor, ¿no? Yo creo que aquí hay una negociación y en 48 horas, si este planteamiento es factible o es real, algo tiene que pasar en Cuba.
Yo no me atrevo
en Venezuela,
José Ignacio, no sé, pero me parece que demasiado en tan poco tiempo, ¿no? Estas 48 horas. Yo sí que he echado en falta en las últimas semanas haber tenido un poco más de calentamiento de que podía ocurrir en Venezuela, ¿no? Pero básicamente no ha ocurrido nada. Entonces, yo lo que espero es que al final Maduro va a tomar posesión
y, está.
Y el otro no va a poder entrar.
Pues tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj sigue con su cuenta atrás. Hoy en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, con Rafael Ramiro y con Miguel Córdoba. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Encantado.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.